Bien, bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio. En la carta que estamos estudiando es Romanos verso a verso, una carta que la verdad es tiene algunos temas bastante complejos, tiene algunos temas muy profundos. Les digo que tengan un poco de paciencia, porque prácticamente los primeros 11 capítulos, o sea, casi toda la carta, es la teoría, es como una parte doctrinal, son conceptos que hay que comprender. A partir del capítulo 12, pues ya viene la parte práctica, el sentido más práctico. No quiere decir que el otro no lo tenga, pero sí el enfoque principal, pues de los primeros 11 capítulos son aspectos doctrinales, son aspectos de enseñanza propiamente. Y hay que comprender bien estos conceptos porque es algo muy importante que Pablo maneja en el resto de sus cartas. Y a mí particularmente esta carta también se me hace la más importante de Pablo, pero también en el contenido analizas y te das cuenta que es muy probable que Pablo, como no conocía a estas personas a las que les escribe, Pablo nunca había estado en Roma. Creo que cada letra, cada palabra que escoge, pues tuvo que ser como muy bien pensada. Otras cartas que escribió Pablo, ya conocía la comunidad, conocía a las personas, incluso se dirige por nombre a varios de ellos, en fin, pues como resolviendo situaciones particulares. Aquí también es evidente que hay problemas y que hay situaciones, como en todas las comunidades, para que si a lo mejor tú no estás muy familiarizado con la Biblia y con las cartas del Nuevo Testamento, pues no te sorprendas que mucho del contenido se basa en eso, en resolver situaciones problemáticas que se presentaban. Y pues así es la vida en realidad, ¿no? Como que no necesitas mucha teoría para irte de vacaciones y descansar, pero sí necesitas como mucha más ayuda cuando vienen problemas y situaciones que tenemos que resolver. Entonces, por eso es que, bueno, pues las cartas son respuestas a situaciones particulares, generalmente problemas, que Pablo en su sabiduría, en su entendimiento de la Torá, en su interpretación, pues busca darle una respuesta a todas estas personas o comunidades. Pero el caso de Romanos, que es una carta que, decía yo, una carta de esta comunidad, que era muy grande porque era la capital del Imperio Romano, estaba compuesta de una población mixta, es decir, judíos y gentiles. Y Pablo hace como estos énfasis, Pablo hace estas distinciones con ciertos términos, con ciertos conceptos, sí marca diferencias. Uno de los temas más interesantes dentro del contexto de Romanos, que no se menciona aquí, es que los judíos fueron expulsados por el emperador Claudio, aproximadamente por el año 50, corrió a todos los judíos. Entonces quedó un vacío en la enseñanza y en el liderazgo en las comunidades de creyentes en Yeshua, porque pues prácticamente todo el liderazgo de las comunidades, aunque fueran creyentes en Yeshua, pues lo presidían los judíos. ¿Por qué? Pues porque ellos recibían la Torá, porque ellos tenían en sí mismos los documentos, porque ellos obviamente comprendían el hebreo, porque habían sido instruidos, como pues por cuestión obvia, ¿no? Pero cuando viene esta situación, entonces pues empieza el liderazgo gentil a tomar el control y empiezan a darse conflictos. Conflictos se ve pues entre unos y otros, ¿no? No digo conflictos de poder, pero sí conflictos que empezaron a generar esta diferencia. Y por otro lado, Pablo es muy, muy incisivo en los temas de ir al tema profundo de la moral de la persona. O sea, no solamente la cuestión externa, sino realmente ir a cómo somos interiormente. Y eso es en gran parte de lo que habla en estos capítulos. Entonces, en el capítulo 1 desarrolla la idea que en general, bueno, cuando el hombre le ha dado la espalda a Dios, Dios le ha dado la espalda al hombre, el hombre queda expuesto a cualquier tipo de ideas y corrientes y pensamientos y por supuesto de mentiras, a tal grado que pueden degradar su propio cuerpo, sus propios pensamientos, su propia moral. Y bueno, pues ese es un mundo que no nos debe de extrañar, porque así es la que sucede afuera, ¿no? Cuando una persona no conoce a Dios, decíamos, pues no nos debería de sorprender, porque no tiene una brújula moral que lo vaya como guiando así fielmente. No hay una palabra, no hay un documento que tenga ese valor ético que diga yo me rijo por esto. Ese es el riesgo de una sociedad atea, que entonces ya no hay parámetros morales, buenos o malos, correctos o incorrectos, sino ya todo se hace ambiguo y entonces eso nos deja más expuestos. En cambio, una persona, sea la religión que sea, católica, cristiana o pues cualquiera, de alguna manera tiene un estándar, tiene una, pues como que un peso, ¿no?, moral, porque hay algo que le dice esto está bien o esto está mal. Pero cuando ya no hay eso, pues entonces el hombre queda expuesto a lo que quiera y a lo que sea. Y bueno, el punto aquí es que al final eso es una rebelión contra Dios. Y esto trae deshonra y esto por supuesto trae una degradación para el hombre mismo, no tanto para Dios. Y Pablo en el capítulo 2 empieza mostrando que, bueno, no importa quién sea en realidad, no importa si es un judío o no importa si es un griego o un gentil, simple y sencillamente quien cae en hacer lo mismo, pues se termina condenando a sí mismo. Entonces la condenación a veces no es porque Dios como juez esté buscando culpables, sino que uno mismo se condena cuando juzga a otros y terminas haciendo lo mismo. Y eso es algo muy común, pues de la gente que se dice ser como muy religiosa. Y eso es una parte que Pablo me parece que va a empezar a abordar en el pensamiento principalmente de aquellos que tienen la Torá, que conocen la Escritura, que conocen lo que dice la Biblia. Y bueno, pues creo que ahí entramos tú y yo. Y la verdad es que el estándar es más alto. Sí, también quiero dejarlo muy claro para todos nosotros, por supuesto incluyéndome yo, que el estándar que Dios espera para una persona que ha conocido la palabra no puede ser el mismo que para una persona que está allá afuera. Entonces es como ni te compares con el que está allá afuera, porque pues qué sentido tiene, ¿no? Entonces sería como tú presumirle a un niño de kinder que te salen muy rápido las multiplicaciones y las sumas y las divisiones o cosas así. Dices, pues eso es ridículo, ¿no? O sea, pues, compárate con alguien, ahora sí que tu tamaño, de tu edad, así, ¿no? Entonces, bueno, moralmente pasa lo mismo o puede llegar a pasar lo mismo. Pero lo peor del caso es que termines haciendo lo mismo. Entonces, bueno, vamos al capítulo 2, al verso 17, y vamos a ver un tema muy interesante, porque ahora se va a enfocar. Dijimos que hace dos distinciones Pablo: los que tienen ley y los que no tienen ley. ¿A quién se entiende o a quién se interpreta como los que tienen la ley? Para Pablo, en el siglo I, ¿a quién identifica él como aquellos que tienen la ley? A los judíos. Al que no tiene ley, pues bueno, pues será un gentil, será un griego, será un no judío, ¿sí? Y les quería yo hacer una pregunta, a ver si quedó claro el tema, y es, ¿cómo va a juzgar Dios a los que no tienen ley? A los chinos, o a los mayas, o a los incas, o a los que vivieron hace no sé cuántos años, nunca les llegó una Biblia, nunca hubo misionero que llegara a sus lugares, a sus regiones. ¿De qué manera Dios va a juzgar a esas personas? Porque finalmente todos compareceremos ante el tribunal del Mesías. Ok, bueno, dice aquí que los gentiles que no tienen ley, pero hacen por naturaleza lo que es de ley, aunque no la tengan, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia, dice, ya sea o acusándoles o defendiéndoles. O sea, que hay gente que se va a justificar por su conciencia y por eso, puede ser que sí, puede ser que en ciertos casos sí, no sé si en todos, pero en ciertos casos una persona dirá, bueno, pues lo hice bueno, tuve buena intención, ¿no? Esa será la justificante. Ajá, y esa es la evidencia también de que finalmente sí hay una conciencia, de que sí hay una, él le llama obra de la ley escrita en sus corazones. Ahora, eso no nos exime de la responsabilidad de ir y demostrarle la verdad y finalmente las buenas nuevas, que es lo más importante, que es el Evangelio, a todos aquellos. Si para ti es bendición, también para el otro seguramente lo va a ser. Ahora se va a enfocar, digamos que en este otro grupo, de los que sí tienen la ley. Dice aquí en el verso 17, y va a arrancar un tema muy interesante, que antes de leerlo quisiera que no olvidáramos algo importante, y es Pablo les está hablando a sus paisanos judíos, ¿okay? Y acuérdense que él está haciendo uso de este recurso literario que se llama diatriba, que es una simulación de un diálogo o un debate, ¿sí?, con alguien imaginario. Traes a una persona ficticia y entonces empieza como un debate, una discusión sobre un tema en particular. No es así como que estés peleando ahí en el aire con alguien, ¿no? Porque si no estaría loco, ¿no? Pero si no, es una cuestión como argumental, como de, ok, tú me dices esto, yo creo esto, 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 así. ¿Okay? Ahora, en este caso, Pablo se va a enfocar en sus propios paisanos, en los propios judíos, que vamos a verlo algunos, y es interesante o curioso porque lees comentarios que asumen como que Pablo ya con eso está dejando el judaísmo y ya casi casi no es judío y casi casi está renegando. No lo está haciendo así. Pablo no está atacando al judío de su época, está haciendo más bien una crítica. Bueno, les decía entonces, Pablo no está atacando a los judíos como de una manera general o particular en sí, sino está haciendo, les decía yo, uso de esta autocrítica, que es una crítica interna, es una crítica desde adentro, porque él mismo sigue siendo judío, él mismo se sigue sintiendo parte. O sea, él no se convirtió en cristiano, él no tomó como una postura de me convertí al cristianismo, ahora soy cristiano. Simple y sencillamente sí adoptó, por supuesto, otra interpretación y otro enfoque y, bueno, pues otra manera de ver la vida, pero no quiere decir que dejó de ser judío. ¿Y cuál es la finalidad de hacer una autocrítica, por ejemplo? ¿Cuál consideran que es la finalidad cuando una persona hace una autocrítica, por ejemplo? En realidad, cualquiera puede hacer una crítica pues de su propia nación, de su propio pueblo, de su propia familia, ¿no? Y eso es como lógico, eso es como muy común. O sea, por ejemplo, el caso de México, pues a veces nosotros mismos decimos algo de los mexicanos, ¿no? Ah, ya ven la puntualidad mexicana. O en un grupo, no, pues es que estamos mal en esto y hacemos mal en lo otro. Y entonces empezamos a hablar mal, por decirlo así, de nuestro propio grupo, de nuestra propia familia. Pero que no vengan de fuera a decirnos, no, pues esos, los frijoles y el chile, no, no me toquen el chile, ¿no? Porque no me toquen los frijoles, no me toquen los, porque pues luego, o sea, como que no. Y así pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, uno, pues andan ahí la familia diciéndose de cosas, que el primo y que el tío y no sé qué, pero no venga alguien de fuera, porque entonces no es igual. Entonces, es lo que sucede, o sea, Pablo está haciendo, sí, una crítica al judío, lo está confrontando. Por eso no da derecho como que ahora vengan todos a tirarle piedras, ¿no? O sea, hay que entender la manera en la que él está tomando y cómo está diciendo estas palabras, ¿no? ¿O no pasa así? O sea, como que nosotros podemos decirnos de cosas, yo puedo decir lo que sea, que de mi mamá, de mi papá, de mi tío, de mi primo, de mí, de lo que sea, pero no venga alguien de fuera porque entonces es diferente. Entonces es igual, exactamente igual. Por eso tenemos que leer estas palabras en su contexto y entender que el que esté escribiendo estas palabras y diciendo, a ver, tú judío, no sé qué, y tú judío, ¿por qué dices esto? Y tú judío, pues es otro judío. Es otro judío que está haciendo una crítica al judaísmo en general. No le está hablando a alguien en particular, ¿sí? No está en contra de la circuncisión de ninguna manera. Entonces, como que eso es de lo que a veces se nos olvida cuando solo tomamos un versículo y decimos, ah, pues ahí Pablo dice que la circuncisión es del corazón y ya, está como que en contra. No está en contra. Más adelante Pablo, lo vamos a leer en el capítulo 9, por ejemplo, él mismo dice, yo quisiera ser anatema por amor a mis hermanos. O sea, quisiera perder mi salvación con tal de que mis hermanos, dice, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, se salven. Entonces ahí te das cuenta que entonces no era así como de que ya detestar el judaísmo y no quisiera saber nada de los judíos porque era el apóstol a los gentiles, de ninguna manera. Ya vimos que el mismo Pablo dijo al judío primeramente, ¿se acuerdan? Y después al griego. Entonces, bueno, si el judío no fuera relevante para él o no fuera importante para él, pues no lo podría, no diría primeramente. O no iba a las sinagogas de inmediato, les iba a predicar a sus propios paisanos, pues ya cuando lo bateaban decían, bueno, pues ok, ya me voy con los gentiles. Pero su corazón, como dice, Dios no ha desechado a su pueblo, el testimonio soy yo, que yo soy israelita, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces, todas estas palabras no deben de ser tomadas fuera de este contexto, de que él desde el propio interior del judaísmo está haciendo una crítica, una autocrítica, como todos creo que tendríamos que hacerlo en algún momento. Aunque a veces nos duela o nos sea difícil, a mí me duele cuando a veces hablan mal de la congregación, así como, uy, pero bueno, tengo que aguantar ahí, metralla y decir, bueno, pues sí es cierto, cuando es cierto, ¿no? Y así es. Entonces eso no es fácil, pero créanme que es muy necesario y es la única o la mejor forma también tú mismo de crecer y de cambiar y de reconocer, oye, este trabajo no lo hiciste bien, o sea, pues, ¿no? Como que, oh, sí es cierto, o sea, y empiezas a cambiar y a mejorar. Y justamente el judaísmo es muy dado a esto, a instar a que el hombre se perfeccione, de que el hombre sea mejor en lo que haga, en cada área de su vida, ¿no? A no vivir en hipocresías. Entonces, eso es lo que ataca a Pablo, porque sabe que esa es la tendencia que todos tenemos. Y la responsabilidad de tener la Torah, pues es muy grande, y eso es lo que va a plantear aquí. Así que, dice aquí en el verso 17, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, déjame entrar aquí, dice, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la Torá la forma de la ciencia y de la verdad. Bueno, lo primero que hay que resaltar de esto es que hay ventajas de tener la Torá. O sea, Pablo no lo ve con una perspectiva negativa. Y yo sé que creo que ya todos ustedes ya pasaron ese tope o ese bache de, ay no, vean la perspectiva de Pablo con respecto a una persona que dice tener la ley. Lo primero que dice es un apoyo tener la Torah. ¿Y ustedes creen que es así o no? O sea, ¿te puedes apoyar en la Torah? Por supuesto, o sea, la palabra es lo que nos sustenta, lo que nos ayuda, lo que nos rescata, lo que nos alimenta. Es un apoyo en todos los sentidos de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones personales, ¿sí? Dice, te glorías en Dios, es decir, es como el medio por el cual nos podemos glorificar, o podemos glorificar, perdón, al Eterno. Dice en el verso 18 que nos ayuda, o la ventaja es conocer la voluntad de Dios. ¿Será importante conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué será importante conocer la voluntad de Dios? Porque sabemos que su voluntad es perfecta, que su voluntad es buena. Entonces, cuando tú sabes lo que Dios quiere, pues es más fácil hacerlo. Es exactamente igual que a lo mejor con tu jefe, ¿no? Cuando ya lo conoces, cuando ya sabes cuando anda medio de mal, lo que sea. Pero cuando sabes que eso cómo quiere las cosas, pues es más fácil hacerlas como te las pide y es más fácil pues cumplir y hacer las cosas bien y quedar bien y no solo no tener problemas, pues sino más bien que te favorezca, ¿no? O sea, que ya sé que le gusta esto así, ya sé que esto debe ser así, perfecto. Entonces, conocer a Dios es un proceso. Cuando conocemos a Dios, conocemos su voluntad y si hacemos su voluntad, le vas a caer bien, ¿no? Te va a considerar para una promoción o para un ascenso, ¿no? Bueno, ¿qué otra ventaja tiene tener la Torah? Lo que dice aquí. Dice ahí mismo, en el verso 19, confías en que eres guía de los ciegos. ¿Qué implica esto? ¿Es una luz para guiar al ciego o para los que están en tinieblas? Justamente es como una expresión hebrea o judía que se asocia. Tener luz es tener Torah, porque lámpara es a mis pies tu palabra. La oscuridad, las tinieblas, el estar ciego es una forma de decir, es una persona que no tiene la Torah, no tiene la luz de la palabra. Entonces, una persona que no tiene la palabra es una persona ciega, así se interpreta. ¿Y han escuchado el dicho que dice que el rey, que el tuerto es rey entre ciegos? ¿Sí? Bueno, pues algo así, ¿no? O sea, la idea es esta. Toda esta gente está ciega y tú tienes una lámpara o tú tienes una luz. Wow, pues estás del otro lado, ¿no? O sea, tienes muchas ventajas. Eso es lo que implica tener la Torah. En un mundo de ciegos, pues tú puedes ver, dime si no va a haber una diferencia. También dice, te instruye no te deja en la ignorancia, porque eres instructor de indoctos. Entonces, ¿será una ventaja estar instruido? Saber leer y escribir, cosas así, ¿no? El mundo cambia, por supuesto. Una persona en ignorancia también es una persona vulnerable, también es una persona expuesta a, pues, a cometer más errores, a tropezar, a caer, a cometer cosas por su ignorancia. La ignorancia es peligrosa, la ignorancia también cuesta. Entonces, si la instrucción cuesta, la ignorancia cuesta más. Entonces, ¿es una ventaja o no? Dice, tú eres instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y esto, maestro de niños, no solo puede ser entendido en la manera literal de que les enseñas a los pequeñitos, sino que una persona, una vez más, que no es instruida en la Torá, es como un niño. Es una persona que no conoce. Acuérdense que aquellos días no había Biblias. No era un tema como de, a ver, yo leo y yo tengo en mi Biblia aquí versión quién sabe cuál. No había nada de eso. Nadie, ni siquiera la leían. Más bien, pues no sabían leer, no sabían hebreo y no la leían, sino la escuchaban porque iban a la sinagoga a escuchar. El único que la leía era el que estaba ahí enfrente. Todos los demás pues estaban súper atentos, así como ustedes están atentos aquí. Hasta ahí creo que más o menos así. Porque como no había de dónde leer, pues era así como de, pues pon atención. Entonces, todo eso implica para Pablo, y todo eso les hace ver al judíote, tú tienes todo esto, tú dices tener todo esto es una gran ventaja. Conoces la verdad, te capacita para enseñar a otros, o sea, tienes lámpara, tienes luz ahí en la vida. Los demás andan en una región en tinieblas, no les ha llegado la luz, y tú ya tienes una gran ventaja. Entonces, en base a todo eso, lo que ahora plantea es, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y pues esto es un tema interesante que vuelve a plantear. Son preguntas retóricas las que va a hacer Pablo, que creo yo, y les digo abiertamente, creo que es de todos nosotros estas preguntas. O sea, creo que aquí, en un sentido más amplio, todos encajamos en ese perfil. O a estas alturas creo que prácticamente todos encajamos en este perfil de decir que, bueno, pues que hemos sido instruidos, que tenemos la Torá, que conocemos los mandamientos, que conocemos del Mesías. Que, o sea, creo que nosotros estamos, no nos podemos poner en el nivel de somos gentiles, estamos allá afuera en el mundo como cualquiera. O sea, pues, yo creo que no. O sea, algunos de ustedes los llevaron hasta la escuela dominical, imagínense. O sea, pues ya no son bebés, o sea, y ya no están tan chiquitos. Entonces, pues yo creo que ya estaríamos todos en este saco. Aquí nos quedaría todos el saco de lo que Pablo le está diciendo, particularmente a los judíos, porque ahora nosotros tenemos las mismas o una situación prácticamente igual. Y la primera pregunta que les hace es, ¿tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? Y esto, hay dos formas de verlo, ¿no? Lo primero es que sí, es cierto. O sea, tenemos que tener como una cultura de aprendizaje continuo. O sea, a veces dejamos de aprender porque somos orgullosos, porque creemos que ya lo sabemos, como de, ay, no, pues ¿para qué voy a escuchar esto? ¿Quién me va a enseñar a mí? O yo ya tengo tantos años, o ¿qué me puede enseñar él? Y eso, la verdad, si has tratado, si conoces así a judíos, la verdad es que es muy, pues muy cierto, la verdad es así. Aun cuando tú quieres hablar con un judío de un tema de Torah, lo primero que te pregunta, ¿sabes qué es? La primera pregunta que te hace es, ¿eres judío? O sea, al que tú le digas lo que sea, lo primero, ¿eres judío? Y si le dices no, ah, bueno, no, pues entonces ya. O sea, como que ya, se cerró la posibilidad, pues ¿cómo vas a enseñar tú a mí? O sea, no puede ser. Esa es la primera pregunta, por eso es tan complejo. Y no lo digo para que se desanimen, digo, si tienen la oportunidad, háganlo. Pero no se sorprendan si de pronto hay como esta barrera como de, ¿eres judío? ¿No eres judío? Como que tú ¿por qué estás enseñando esto? ¿Dónde sacas esto? ¿O tú qué me vas a enseñar a mí? Aunque la otra persona viva en como viva, no hay como que pues ese sentir de que tú me puedes enseñar a mí. Entonces, por eso dice, tú no te enseñas a ti mismo, o sea, tú mismo, porque no puedes aprender de otro, no te sigues enseñando. Y esto se entiende de otra manera también, como diciendo, no te aplicas lo que tú enseñas. Esa es más bien la idea principal. tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, ¿no aplicas los mismos criterios? Tú dices que hablas de seguridad de no sé qué, y pues en tu casa es la más insegura, ¿no? Como dice el dicho, que casa del herrero, ¿hasta dónde palo? Pues tal cual pasa o no, constantemente. Vendo casas, pero no tengo casas. Vendo agua, pero no tengo agua, ¿no? Vendo no sé qué, pero no tengo yo. Entonces dices, chata, que recién estamos en... No debería de ser, en teoría, ¿no? O sea, como que el primer criterio es a ti mismo y para ti, para tu propia casa, para ti mismo, ¿no? Yo les hablo de salud y soy el más enfermo de todos, ¿no? O les hablo de no sé qué y soy el que está así. Les hablo de cómo hacer, compren mi libro de cómo hacer 10 millones de dólares, pero préstenme para publicarlo, ¿no? Entonces, así, o sea, no inventes, ¿no? Es casi como de chiste, pero, pues bueno, a lo mejor no tan exagerado, pero la idea sí es, o sea, tienes tú que aplicar lo que tú enseñas. Por eso es una responsabilidad. Y por eso Jacob dice, no se hagan maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Y ese es parte del sentido de eso. No es como porque, híjole, me equivoqué y les dije que la fecha era el 584 y era el 586. Y no, pues ya, ¿no? Así como, ya me condené. No te preocupes tanto por eso. Sino más bien es, ya les enseñé que deben tratar bien a su esposa y yo le han dado unas cachetizas, ¿no? Entonces, pues eso dices, te estás condenando. Te estás condenando a ti mismo. O sea, no puedes dejar fuera los criterios que aplicas en tu propia casa y en ti mismo. Ahora, no quiere decir que todo va a ser tu vida perfecta por eso. Pero, pues bueno, al menos tienes que empezar por ti. Tienes que empezar por tu propia casa. Esos criterios muy acá ortodoxos y halágicos, pues primero aplícalos en ti. Y ese es el tema a veces de la gente como ultra religiosa, como muy así enfrascada, como en el tema de ciertas observancias muy particulares, como de no, yo a las 8:14 ya estoy prendiendo las velas, o sea, así como que a mí no se me va el viernes en la noche, porque es como, debemos de respetar el Shabbat, así, ¿no? Pero pues ya al rato anda como haciendo mil cosas, ¿no? O se le olvida a las 12 horas que es Shabbat y ya anda viendo, haciendo, diciendo y no sé qué tanto. Entonces, pues no hay ese sentido de congruencia. Entonces, el llamado es, tienes que ser congruente. Tienes que ser congruente con lo que dices, enseñas, vives, o sea, lo que predicas. Y bueno, pues es fuerte este término, esta parte, ¿no? Ahora les dice, tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no sea de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Fíjense, ¿qué mandamientos les está citando aquí Pablo dentro de los 10 mandamientos? No robar es el octavo mandamiento. No adulterar, ¿qué mandamiento es? No, ¿cuál es el último? ¿Qué? El sexto mandamiento, ¿no? Y la idolatría, ¿no? Abodazará. Dice, tú así abominas a los ídolos, o sea, es así tu cosa, así, te aborreces. Y de verdad que sí es cierto. Si tú conoces a un judío, de las cosas que no soportan es la abodazará. O sea, la idolatría son de las cosas que están más como reprobadas completamente. Es más, es tan fuerte este tema de la idolatría que, por ejemplo, lo que se enseñó desde los días de Pablo y así era que no podían entrar a casa de un gentil. O sea, aunque el gentil fuera muy buena onda, su casa estuviera muy limpia, aunque lo que sea, no vaya a ser que tú entres y de repente tenga ahí su altar. O sea, nada más por el hecho de no, ni siquiera entran a esos lugares. Es así como de, yo no puedo cruzar esta línea ni de broma. No entro a ese lugar nunca, o sea, no cruzan esa línea, no entran en ninguna casa, no comen ni siquiera con una persona que consideran idólatra. Entonces, la idolatría es de los mandamientos o de los temas que más se reprueban, que más se rechazan en todo. O sea, a veces no es como que sea personal con la persona, sino simplemente dice, es que yo no puedo estar cerca de la idolatría. Entonces, es un tema muy delicado, es un tema así como muy constante. Yo les había comentado también que hay ciertos preceptos que impusieron los rabinos, que la única finalidad es evitar justamente que fueran a caer en la idolatría. Y bueno, sí, tiene mucha razón, no es de a gratis. Si tú observas todo el libro de Números, bueno, desde Éxodo, pues así empezó a torcerse todo el camino, ¿no? Toda la relación de Dios con Israel se empezó a torcer desde el becerro de oro, ¿no? Ahí ya se fue chueco y ahí las cosas fueron mal. A Dios no se le olvidó nunca, la verdad, ni quiso que se les olvidara a ellos, porque todos los días en los rezos del Sidur, en Shaharit, todos los días se recuerda, nosotros hicimos esto. Esto no va a quedar así como que eso sucedió, no se nos va a olvidar. Cuidado con la idolatría, ese es el punto. Y bueno, ya lo vimos en el capítulo 1 que la idolatría estaba ligada a este tema de la inmoralidad y de otros aspectos así. Entonces muchas veces los israelitas o cayeron por la idolatría o cayeron por las mujeres, ¿no? Pero las mujeres los llevaron a la idolatría. Dijo, es que estas mujeres te van a llevar a adorar a sus ídolos. ¿Qué le pasó a Salomón? Pues le llevó a eso. Entonces, de ahí el tema. No es como que mujeres las queden rechazadas, sino más bien es la idolatría de que traen las mujeres. Y bueno, obviamente el hombre también. Entonces, ese es el tema del yugo desigual. No es que dos seres humanos pues en algún momento no puedan convivir porque tengan diferentes creencias, sino más bien es que como que espiritualmente van a dañar la relación con Dios. Ese es el tema. Entonces, las preguntas retóricas es, oye, ¿tú qué dices que no sea de robar? Pues terminas robando. Y por ejemplo, el robo es un tema también sumamente amplio. Puedes leer un montón de comentarios, es amplísimo porque tiene una variedad de aplicaciones casi casi de las que ni te imaginas, ¿no? Se puede robar el tiempo, se pueden robar las ideas, se pueden robar los corazones, ¿qué más se pueden robar? Pues a las personas mismas, el secuestro es un robo, ¿no? De la libertad de la persona. ¿Qué más se han robado ustedes? A ver. Pues se roban las ideas, se roban los estudios bíblicos, se roban todo lo que... Ay, o sea, el material que hacemos, todo anda circulando en todos lados y... Es una robadera, ¿no? Por todos lados anda, se roba todo el mundo todo, ¿no? Entonces es una robadera de todos lados. Entonces, si tú dices que no sea de robar, y pues también por acá le andas robando de otras maneras, ¿no? El tiempo, la identidad, o sea, se puede robar todo, ¿no? Los corazones, algunos de aquí se robaron el corazón de su mujer, ¿no? Bueno, ese, tal vez es la única excepción que le podríamos dar, ¿no? Como que bueno, está bien, ¿no? Porque se terminaron casando, si no, no. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, habla del adulterio. Uf, bueno, pues también es igual ahí, ¿no? O sea, Yeshua lo puso en un estándar de el que mira una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón, ya también es adulterio. Entonces, y ahí hay más cosas de por medio. Lo mismo la idolatría, tiene una infinidad de maneras de verse. Entonces, todas estas preguntas tienen un sentido, pues obviamente, de crear esta conciencia y de pensar, tú odias esto, tú eres muy enfático en esto, tú conoces esto y tú caes en eso. Finalmente dice, tú te jactas en la ley, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por causa de ustedes. Y bueno, pues esta es como la conclusión de esta triste situación, de estas preguntas retóricas, que es lo que se le llama como Hilul Hashem. Entonces, la cuestión de la transgresión a estas preguntas, que no es que una persona pues siempre sea perfecta, sino lo más grave no solamente es la transgresión en sí misma, sino que hay un tema más delicado que es la profanación del nombre de Dios, que se conoce en hebreo como Hilul Hashem. Hilul Hashem es una acción que públicamente hace que otros tropiecen o que el nombre de Dios quede profanado de una manera pública. Por ejemplo, hay varios casos. Vamos a pensar en uno. Uno de la época de los Macabeos. ¿Ustedes se acuerdan que llegó a la ciudad de Modim una caravana de griegos llevando un ídolo? Y entonces les dijeron, hay que adorar a este ídolo, o sea, por decreto del rey hay que adorar a este dios. Y entonces los judíos dijeron, ay, que nosotros no vamos a adorar a nadie, ¿no? Se cruzaron de brazos y dijeron, no, nosotros no. Y entonces empezó a crear ahí la tensión y un hombre mayor, un hombre anciano, un hombre reconocido pues entre el pueblo por ser un hombre que debería ser testimonio, dijo, pues yo primero, ¿no? Y agarró y delante de todos dijo, pues acá. Empezó a postrar lo que haya sido. Y pues había un hombre ahí que tenía la sangre acá medio, medio fervorosa y levita, que era Matitiao, que era del clan de los sacerdotes, y dijo, o sea, este cuate está, o sea, de plano públicamente y así, pues agarró y se tronó a este cuate y se tronó a todos los soldados que estaban ahí junto con sus hijos. Ya después se fueron a refugiar en las montañas y ahí empezó la guerra de los Macabeos. Otro ejemplo, ¿se acuerdan de este hombre llamado en hebreo Pinjas? ¿Cómo se llama en español? Ay, siempre se me olvida en español. Finés, ¿se acuerdan? Pues que de repente dice que un hombre, después de semejanza mortandad, porque los israelitas se habían metido con unas madianitas, creo que 24,000 muertos, o sea, toda una masacre ahí, este descarado delante de Moisés y de Aarón y de todos, acá agarró a su chava, se la llevó a su tienda, delante de todos en el campamento, así descarado, así, pero en medio de todos, así no le importó. Y dijo este, no, o sea, esto sí ya no le aguanta. Se agarró una lanza y trácala, así como si fuera brochetas, a los dos. Y entonces Dios dijo, por el celo de este hombre, todos los sacerdotes van a venir por la familia de él, porque él tuvo celo de mí, porque él cuidó de que mi nombre no sea profanado. Entonces esos son ejemplos. Yeshua también, cuando vio que se estaba cometiendo Jilul Hashem en el templo, que dijo, hizo una sota de cuerdas y agarró y se los agarró todos. O sea, yo creo que hubo varios que se llevaron sus latigadas, o sea, pero bien. Les volcó las mesas y les tiró y les hizo un alboroto ahí tremendo. ¿Pero por qué? Porque estaba en juego el nombre de Dios. Entonces se considera que por cuatro cosas una persona tiene que estar dispuesta a dar la vida. Y una de ellas es para evitar Jilul Hashem, para evitar profanar el nombre de Dios. O sea, básicamente la idolatría, lo ponen ahí, ¿no? Entonces, que si una persona así públicamente dice, a ver, tú niegas eso, ¿sabes qué? Mejor me muero. O sea, si esto va a provocar, porque lo grave de todo esto, ¿cuál es? Esto es, lo más grave es hacer tropezar a otros. Eso es Jilul Hashem. O sea, hay gente que a lo mejor, como el caso de muchos judíos, que en la Inquisición, bueno, pues eran presionados, su vida estaba en juego, pero eso no significaba una profanación de Dios. Porque pues el contexto y la situación era esa. Pero cuando lo que está en riesgo es que el nombre de Dios sea profanado y que haga tropezar a otros, que ese es el punto más delicado, ese es cuando lo tienes que evitar. Si tus acciones o lo que vas a hacer al rato va a hacer que otro haga lo mismo o lo haga peor, a lo mejor tú tienes una justificante en tu interior, a lo mejor tú dices, bueno, pues es que tengo que hacer esto o lo otro, no sé, o sea, cualquier razón por ahí. Pero no es igual cuando ya hay otro que te sigue y que entonces dice, ah, pues yo también lo hago. Entonces dijo Yeshua que mejor era que un hombre se atara una cuerda, una piedra de estas de molino y se arrojara al mar, que hiciera tropezar a una persona pequeña, ya sea un niño o una persona que está caminando en la fe. Es mejor dar la vida que llegar a esa instancia. Y eso es lo que les está echando en cara a Pablo de una manera muy directa. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. No por otra cosa, no por sus problemas, ni por sus no sé qué, sino por el testimonio que ustedes están dando. ¿Por qué? Porque hay un sentido de incongruencia. Y eso es lo que hace tropezar. Y hay una idea, y yo, pues la verdad me da mucho miedo exponerlo, pero de por qué, esto viene de Estados Unidos, una investigación, de por qué ha sido tan difícil que en las familias de creyentes la siguiente generación como que se mantenga en esa misma línea de fe. En pocas palabras, ¿por qué muchos hijos apostatan de la fe? Punto, ¿no? Llamarlo así, ¿no? O sea, ¿por qué si los instruyeron desde chiquitos en la escuela dominical, circuncidado al octavo día o no sé, bautizado al octavo día o lo que haya hecho todo su fe, todo así, ¿por qué en un momento se apartaron? Y una de las razones que quedaron más claras es porque en su casa no vieron congruencia. O sea, porque los hijos a los que no se les puede engañar no vieron ese sentido de congruencia en sus padres, en la aplicación de lo que se decía o lo que les enseñaban o lo que compartían o lo que decían, que creían, y ya en el interior pues ya no había eso. Entonces no es porque los padres no fueran perfectos, porque pues no hay ningún padre perfecto. También, digo, no quiere decir que sea esa única y exclusiva razón, pero yo me inclino a pensar que sí tiene demasiada influencia y que sí es un factor decisivo para que los hijos se mantengan o no se mantengan. Hay quien, como el hijo pródigo, pues será rebelde y se querrá ir y querrá experimentar la vida porque así va a ser. Pero en muchos otros casos, los hijos simplemente deducen y se dan cuenta, no es congruente. O sea, no hay lo que se dice allá afuera, aquí adentro. Entonces, es mejor ser ortodoxo en tu casa y más light afuera que al revés. Que mostrar una imagen de ser como más ortodoxo, o más religioso, o más lo que sea. Y en tu casa, pues así como que no vivirlo. Entonces, vivirlo no me refiero a ser así estricto necesariamente en el sentido de la letra, como de no veas, no hagas, no esto así, sino en las relaciones, que eso es lo más importante. Por ejemplo, pues en el amor, en el estar cerca, en el perdonar, por ejemplo, esos aspectos son básicos de la Torá. Entonces, si por fuera escuchan hay que perdonar y quién sabe qué y Dios te perdonó, pero adentro los padres no se perdonan o no ven esto, pues dicen los hijos, pues esto no es real, o sea, esto... pues esto no tiene mucho sentido que lo siga. Mejor voy a probar, o sea, voy a ver si hay otra cosa más congruente. Entonces, esa es una de las razones más grandes por las que las siguientes generaciones se han como apartado. Hasta que el hijo ya madura y reflexiona y dice, bueno, pues sí es cierto, a lo mejor mis papás no eran lo que decían, pero ya continuaré yo o no. Entonces, esto es lo que Pablo definitivamente está tratando muy fuerte, diciendo, el nombre de Dios es blasfemado por esa razón, por incongruencia, y eso tenemos que ser, la verdad, todos muy cuidadosos. Porque, decía yo, pues la única Biblia que a veces la gente va a leer va a ser tu vida. Y pues si lo único que ves ahí como el Apocalipsis o más o menos así, como, ah, caray, ¿no? O sea, como, no sé, una cosa así medio rara ahí, pues no va a querer, ¿no? Bueno, dice el verso 25. Ahora viene este tema sumamente relevante que es el tema de la circuncisión, el Brit Milá, como se conoce en hebreo. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión ¿cómo circuncisión? ¿Sí? ¿Por qué el tema de la circuncisión es tan relevante y tan importante? ¿Por qué lo pone aquí como un elemento que justamente pues es un identificador? La circuncisión, técnicamente, pues es el mandato de remover o quitar el prepucio al octavo día para todos los descendientes de Abraham. Fue incluso dado antes de la entrega formal de la ley. Fue incluso dado antes. Entonces, no es meramente una operación física, o sea, no hay que verlo solamente como una cuestión pues, de vas con un doctor, sino es, hay un sentido espiritual detrás, o sea, hay algo mucho más profundo, mucho más importante, que no solamente la remoción de esto, sino hay que entender lo que para un judío, sobre todo en los días de Pablo, implicaba el Brit Milá. El Brit Milá se convirtió como en un distintivo. Entonces, a veces los judíos no es que se distinguieran nada más así de verlos. A lo mejor hoy es como que todos de negro y con sombrero y con barba y con peots, pues así sí. Pero la gente de esos días no vivía así. Ese atuendo de negros y todo así tiene unos siglos nada más. O sea, eso salió en Polonia y no tiene nada que ver con lo que Pablo y los demás. O sea, no había esas diferencias así. Pero bueno, el judío sabía y se sabía diferente y se sabía distinto. Y era un tema de orgullo y de separación y de confianza y de jactancia, porque sabía que estaba circuncidado, ¿no? Aunque pues, nadie lo ve, y por algo Dios también lo hizo todo así, ¿no? Pero pues el hecho de saber a veces es suficiente para sentirte diferente. Es como, pues no sé, has entrado a un lugar y se te ha olvidado la cartera, por ejemplo, a una tienda, y dices, híjole, no vayan a romper nada, los niños a mí se me pasó, y dicen, no te pases, no vayan a agarrar nada, porque ahorita, pues, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, te sientes inseguro, o sea, sientes que te falta algo, o se te olvida el celular, ¿les ha pasado igual? Como que dices, sí, no vaya a chocar, no vaya no sé qué, porque, pues, entonces, así como que, te sientes así como desarmado, o sea, como que ya te sientes menos, ya como que, así, pero, pues, ¿qué? No tendría que haber ninguna diferencia. Pero el hecho, son ejemplos que te dan cuenta cómo eso influye en tu comportamiento o en tu manera de sentirte, ¿no? Es como cuando ustedes acaban de comprar el aguinaldo y cómo están así, ah, casi como que no. Llegan así abriendo puertas así en las tiendas y y no piden café doble y así, no, tráeme el capuchino grande, no, está pesado, ¿no? Sí, está duro, ¿no? Sí. Y hasta se queda el mesero así de, esto sí está impresionante, ¿no? Este sí trae algo, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces, estos son elementos así. Algo que fuera permanente, pues eso sería más, o sea, tendría mayor peso. Entonces, la circuncisión era una señal de ese pacto, se convirtió en la señal del pacto para todos los que quisieran ser parte de Israel. El problema es que se le empezó a dar más peso a la señal del pacto que al pacto mismo, que al guardar el pacto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué era tan importante? Fíjense, les pongo aquí algunas citas de cómo hasta el día de hoy el judaísmo interpreta y ve el Brit Milá. Estos son extraídos de algunas citas del Talmud, y algunas parecen obviamente inverosímiles y exageradas, pero solo quiero que noten la relevancia que sigue teniendo. Dice, si no fuera por el Brit Milá, bueno, le pone Berit, que es un término igual para decirlo a la circuncisión, Dios no hubiera creado el mundo y no se mantendría en pie el universo. ¿Cómo ven? Ah, caray, dice, órale. O sea, si de plano no hubiera circuncisión, o sea, este mundo se deshace. Dice, un niño no entra en la cuenta de las generaciones sin Brit Milá. O sea, un niño no es niño, no entra en la generación, no cuentes de chocolate hasta que no está circuncidado. Aunque el pueblo de Israel no posean buenas acciones, serán redimidos por mérito del Brit. Así de, pues aunque sean unos malportados, lo que sea, tienen Brit, ya estuvo, ¿no? Así que, bueno, niños no se lo vayan a tomar literal, ¿eh? Esto es un ejemplo que estamos diciendo que no es así. El Brit Milá es el único intermedio para llegar a la perfección material y espiritual. O sea, también hasta la perfección material. Así de, no te cae la bendición porque estás incircunciso, casi, casi. Es una condición indispensable para poder estudiar y comprender la profundidad de la Torah. Por eso un judío pues ve a un gentil incircunciso y dice, ¿tú qué vas a entender? No tienes ni circuncisión, amigo. O sea, no inventes, ¿no? Ni la tapa del libro vas a entender. Entonces, primero circuncídate y luego ya, ¿no? Casi, casi. Dice, el que realiza y lo cuida como corresponde, el patriarca Abraham lo protegerá a su partida de este mundo para luego entrar beneficiado en el mundo futuro de las almas. Bueno, pues ya hasta ponen acá a Abraham como el que se los lleva y los trae, y, ¿no? Como el intermediario, ¿cómo decimos esto? Como el que... Entonces, bueno, lo que quiero mostrar con esto no es una crítica al Brit Milá en sí, para que no caigan en eso, sino más bien es en que se den cuenta el peso, la importancia que tiene para un judío. Por eso tú no puedes andarle diciendo a un judío, ¡ay, hombre, eso que no importa! Mira, mi corazonzote está súper circuncidado. Y voy a decir, ¿estás loco, amigo? ¿O sea, eso qué? Entonces, ¿cuál es el tema de todo esto? El judío empezó a confiar en que por tener la señal, ya automáticamente estoy guardando el pacto. Vamos a verlo de otra manera. Es como el anillo matrimonial. Como diciendo, me pongo el anillo, soy un súper esposo, ¿no? O sea, ya con eso, díganme el súper marido, ¿no? O el esposo, no sé qué. Tú sí te, o sea, pues lo único que puedo ver es que eres, a lo mejor estás casado porque traes la marca, que es el anillo. Pero de que ahí a que seas el esposo que dice la Torah, eso es otra cosa, ¿o no? Eso es otra cosa. Entonces, es igual el Brit Milá. Ok, estás circuncidado porque es un mandamiento, pero de ahí a que vivas a la altura de ese pacto, eso es otra cosa. Por algo el Brit Milá es el primer mandamiento que guarda un varón. O sea, porque solo es el principio. Y dos, pues, ¿qué mérito tiene para un individuo de 8 días sin dientes que se circuncide? No puede ni caminar, no puede ni correr. Yo los he visto, no se puede ni defender. No pueden hacer nada. El único que se defendió fue Josías, que fue el único que vi que sí se puso así. Pero de ahí en fuera no he visto otro que diga, no hombre, este niño qué barbaridad, o sea, empezó a dar sus argumentos y dijo, no me circunciden, que no sé qué. No he visto uno solo. Entonces, ¿qué puede presumir una persona de ser circuncidado al octavo día? No, pues yo le dije a mi papá que me... O sea, pues no hay nada, o sea, no hay nada de qué jactarse. No hay nada de qué jactarse. O sea, ¿quién puede jactarse de haber sido circuncidado al octavo día? Pues nadie, porque ni siquiera tenías noción, ¿no? O sea, ni siquiera escogiste, es más, ni siquiera te diste cuenta que estaba circuncidado, ¿no? Entonces, de ahí la idea de no puedes jactarte de algo que no está en ti, que no son tus méritos. Lo único que sí es que es una señal, que es como un distintivo, como un punto de inicio que te dice hacia dónde vas. Ajá, es como de, esta es la señal que marca el inicio de un camino. Ahora lo que tienes que hacer es, pues sigue el camino, o sea, ahora mantente en el camino. Yo ya te di como que la salida, el arranque, ¿no? Pues ahora hay que seguir por ahí. Entonces, Pablo, tenemos que entender aquí, no está en contra del Brit Milá, mucho menos lo está anulando, no lo está reemplazando por la circuncisión del corazón, no les está enseñando a los gentiles que no se circuncides, aquí no dice nada de eso. Simplemente, una vez más, les está hablando a los judíos, diciéndoles, la circuncisión aprovecha. Entonces, Pablo no está en contra del Brit Milá, no está reemplazándolo, ni anulándolo, ni diciendo la circuncisión del corazón. Les está hablando, una vez más, a los judíos. Y lo que les está confrontando es, ok, la circuncisión aprovecha o no, pero en el sentido que la circuncisión es el distintivo del judío, es una manera de referirse al ser judío. Porque en aquellos días, pues a nadie circuncidaban, o sea, los únicos que circuncidaban eran los judíos. Entonces, la circuncisión o la señal del pacto aprovecha, sí, sí es cierto, si guardas la ley. Pero si no la guardas, es como si no tuvieras ni la señal ni el pacto, por supuesto. Ahora, viene la otra parte que dice, si un incircunciso, es decir, un gentil, una persona que no tiene ley, pero guarda, como ya habíamos comentado, la ley, pues eso le será tenido como si tuviera la misma señal. Aunque exteriormente no tenga la señal, interiormente la lleva. La evidencia es, está guardando el pacto. ¿Ok? Entonces, bueno, no queda exento el mandamiento, no queda, perdón, anulado el mandamiento, pero la fe sin obras es muerta. Entonces, su fe queda demostrada por sus propias obras. Ahora, una persona, dice Pablo, ¿no debería circuncidarse? ¿Ustedes qué opinan? Pues tiene que hacerlo por principio, que es un mandamiento. Y segundo, no tendría lógica esto, porque dice, si guarda las ordenanzas de la Torah. Entonces, si guarda las ordenanzas de la Torah, en algún momento le llevará a esta observancia de la Torah, que es pues el Brit Milá. Por eso creo yo que uno no tiene que presionar necesariamente a alguien a que se circuncide, porque si la persona está caminando en la observancia de los mandamientos, pues algún día se va a topar con ese. O sea, en algún momento de la vida va a leer que hay que hacerlo, que yo creo que todo mundo en su corazón o alguna idea sabe que esto es así. Sí, o sea, llegas a Pesach y dices, oye, pues aquí dice que no era así libre ningún incircunciso, pues ¿qué hacemos, no? O sea, es como, pues cómo está ahí el tema. Entonces, el Brit Milá era un sinónimo de conversión y era un elemento de identidad, ¿ok? Entonces, bueno, dice en el verso 27, dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Uh-huh. Ahora, ¿cómo esto que el que es físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley? Pues si la guardara perfectamente, pues no estaría incircunciso, ¿no? Es como... Entonces, bueno, hay que entender esto. Esto no lo dicen de manera literal. Se refiere a una persona que sabe y hace lo que le compete. O sea, lo que hasta ese momento sabe, lo hace. Y dice, te condenará a ti. Dice que con la letra de la ley y con la circuncisión, tú te conviertes en transgresor. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Qué podríamos hacer semejante a esto? Bueno, no es que un gentil incircunciso vaya a ser un juez de un judío circuncidado, ¿no? No es como un tema así. ¿Cómo podemos entender esto? La parábola del buen samaritano. Es como que el más ejemplo más claro de esto. Ajá. ¿Ustedes se acuerdan? Todos conocemos la parábola del buen samaritano. De este hombre que dice que venía de Jericó a Jerusalén, o de Jerusalén a Jericó, y agarraron, lo asaltaron, de repente llegaron ahí unos fulanitos y pum, 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 le dieron una moquetiza, lo dejaron ahí medio muerto, ahí todo ensangrentado, todo ahí como muerto lo dejaron, dice así. Y entonces iba bajando un cohen, iba bajando un sacerdote y pues lo vi así como, ay, no, pues está así todo ya así, y se pasó de largo. Luego pasa un levita y lo ve también así como todo, dice, no, también se pasa de largo, ¿no? Entonces, bueno, conociendo la Torá y sin ánimo de justificar, pero pues el sacerdote y el levita tenían una cierta justificante en la misma Torá, ¿cuál era? Que tocar un cadáver te hacía ritualmente inmundo. Entonces, si ellos van a Jerusalén y tú tocabas un cadáver, ya no podías andarte metiendo al templo, y menos siendo un levita o un sacerdote. Pero de repente, pues baja ahí un samaritano, pues que no tiene ni idea de nada de las cosas de la Torá, que pues seguramente pues no estaba ni circuncidado, ni iba a entrar al templo porque era samaritano, ni siquiera le interesaban los asuntos entre judíos y samaritanos, porque no se hablaban entre sí. Pues simplemente el sentido común o su propia conciencia moral le dice, pues este hombre está aquí muriéndose, pues a lo mejor está muerto, pues voy a ver qué onda con él, ¿no? No para robarle la cartera, ¿no? Algunos dirían, sí, no, pero le quiso sacar, ¿no? Sino, pues justamente por ese sentido de humanidad y de ayuda que es la base de la Torá. El ejemplo que pone Yeshua es porque le preguntan, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿cómo es el amor al prójimo? Ah, pues aquí hay un ejemplo. Entonces este hombre pone, digámoslo así, en evidencia que sin conocer la Torá aplicó los principios más importantes de toda la Torá. Los principios más importantes de toda la Torá, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, aquí sí se entiende esto que dice, el que físicamente es como un samaritano, incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te va a condenar a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Por eso, pues Yeshua los expuso de una manera muy sutil y muy inteligente sobre que no estaban guardando la Torá. Es el mismo caso. Entonces, es muy claro que el conocimiento de la Torá es una ventaja, como lo dice más adelante, pero es una responsabilidad muy grande. Esa es la cuestión. Sí, podemos ampliar un poco el versículo 26, ¿sí? Dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Ah, sí, creo que no lo había explicado, sí. Bueno, decía yo que el incircunciso es entendido como el que en sí mismo no nació con la Torá, es decir, un gentil, vamos a llamarlo así, ¿sí? Pero guarda las ordenanzas de la ley. No quiere decir que esté guardando todo lo que la Torá diga, porque no tiene la ley. Sino lo que guarda es lo que en su conciencia y en su corazón sabe. Ahora, será uno justificante ciertamente para no ser condenado. Sin embargo, también es una responsabilidad el quedarte en la ignorancia. O sea, el no saber más. El no querer saber más. Entonces, Dios tal vez no nos juzgue o no nos condene por lo que no sabes, pero sí también nos puede juzgar y condenar por no querer saber más, por no querer conocer más. O sea, el cerrar el oído al aprender y conocer la Torá también es una responsabilidad. Entonces, los gentiles de aquellos días tenían ciertas justificantes. Bueno, no me dejan entrar al templo, no me dejan entrar a la sinagoga, no conozco hebreo, no tengo la Torá. O sea, había muchas razones como para decir, ¿qué esperas que este hombre sepa? Pero hoy, por ejemplo, trasladado a nuestros días, esta justificación me parecería muy débil. ¿Por qué? Porque tenemos toda la posibilidad de conocer igual que un judío. No nací en un seno judío, no nací en una casa judía, no fui circuncidado al octavo día, pero tengo la posibilidad de circuncidarme, de conocer y de aprender y de entender mucho más que muchos judíos, porque esa es la verdad, mucho más que muchos judíos. Entonces, aunque Pablo lo pone aquí como una razón, pero acuérdense, le está hablando al judío, no le está diciendo al gentil, tú quedas completamente justificado, no te circuncides. Le está diciendo al judío, hey, date cuenta de algo. Este hombre que nació sin Torá, que nació sin circuncisión, que nació sin pacto, está guardando todo esto. ¿Qué pasa contigo? Como que tú tienes que reaccionar. ¿Sí? A él le va a ser contado como que, ¿no? O sea, él pasará con 6. Pero tú no te puedes sentir bien de sacar 6, pues si eres el que enseña, ¿no? O sea, si tú eres el que hace los exámenes y pasas con 6, pues no tienes nada que presumir. O sea, eso déjalo para el que no estudió, para el que no sabe. Ese es el punto que tiene mucho que ver. Pero acuérdense, la clave para entender esto y no sacarlo del contexto es, Pablo le está hablando al judío y le dice al judío, cuidado porque el incircunciso si guarda, pues entonces es como si él sí estuviera y tú no. El samaritano es el ejemplo, ¿no? Pero no quiere decir que ahí se deba de quedar. Ahora, dice el verso 28, y este es otro tema muy... que también se expone a veces mal, ¿no? Por lo que les decía yo, que no se entiende una vez más. No hay que olvidar a quién está hablando Pablo. Y dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, aquí hay que dejar una vez más las cosas claras. No es que un gentil sea judío solo porque lo siente en el corazón. Y viceversa, un judío no deja de ser judío porque deje de guardar la Torá, ¿no? Porque bueno, se pudo apartar o puede vivir apartado un tiempo, pero no quiere decir que sí vaya a terminar su vida y que por eso perdió su identidad de judío. Y en realidad así es, hay judíos que podrán estar apartadísimos, pero se dicen judíos, ¿no? Yo conocí por lo menos algunos que de plano eran así una vida que dices, no te pases así, eras tremendos, donde yo trabajaba en una agencia de publicidad una vez, y eran tremendísimos, algunos de los más tremendos de todos eran eso así, pero él dice, yo soy judío, ¿no? O sea, como que era así, los veías comiéndose los camarones y todo así, pero decía que era judío, o sea, eso nunca lo negaba, ¿no? Entonces... pues, ¿cómo le explicabas? ¿Qué le decías? No, amigo, tú no eres judío. Porque mira, tú estás haciendo esto y esto. Y dice, pues, oye, ¿tú qué, no? O sea, el judío lo ve como si... como una cuestión nacionalista. O sea, tú no vas a dejar de ser mexicano, colombiano o pues lo que seas, porque seas un buen o mal ciudadano. Eso es como él lo ve. ¿Sí me entiendes? No vas a perder tu pasaporte, pues, mexicano, venezolano... o el que sea, porque seas un mal ciudadano, ¿o sí? No te hace menos ciudadano ser mal ciudadano, no te hace ser menos mexicano o de donde seas el ser un mal ciudadano, o vivir en otro país. Entonces el judío, cuando no vive a la altura de esa ciudadanía, que es la Torá, que son las leyes de la Torá, pues no deja de ser judío. Ahora, ser judío, el tema es, ser judío no es justificante delante de Dios, sino más bien es... eres responsable, eres más responsable, eres más responsable. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo de Pablo al judío es, no está aquí diciendo si la circuncisión es o no es. Está diciendo es, tú tienes que reaccionar, tú tienes que darte cuenta que hay gente que con mucho menos está haciendo lo que tú deberías de hacer, ¿no? Entonces, no confíes en tu circuncisión, no confíes que porque lo que leímos, pues la circuncisión te hace parte, entre comillas, del pueblo, pues entonces ya por eso, pues tú ya estás como que del otro lado. Es como lo trasladamos a esta idea con el, vamos a decir, un cristiano. Pues no porque nazcas de cuna cristiana, ¿a poco eso te hace ser cristiano? Pues no, o no porque tu papá sea el pastor, pues tú ya eres automáticamente salvo. Pues tampoco es exactamente igual. No porque digas mis padres son Abraham, Isaac y Jacob, o sea, te identifican, pero eso no te hace automáticamente ya, digamos, que ser o estar del otro lado. Entonces, el judío veía el Brit Milá como el pase, como el ticket, pues ahora sí que a lo lama va, así como diciendo, pues aquí el que es circuncisión ya la hicimos. Y él dice, no, o sea, aquí el ticket no es suficiente. Entonces, pues eso no te justifica de no guardar. Entonces, un judío, lo que quiere plantearles Pablo como judío, un judío le dice a otro judío, hey, o sea, un judío no se define porque fue circuncidado al octavo día. Eso no te define como judío. Lo que te define como judío es que vives como judío. Pues es igual hoy. ¿Qué es lo que distingue que eres creyente o no? ¿Qué te distingue a ti de uno que está fuera? No, pues es que veme los ojos o que no sé qué. No hay nada de eso. Simplemente es cómo vivimos. Nuestra vida son diferentes. Para empezar, yo estoy aquí, dices, ¿no? Y el otro está allá. Bueno, pues sí, ese es un distintivo. ¿Sí? Pues que estoy guardando Shabbat. Otro, o sea, y así podríamos empezar a sumarle. Pues esa es la idea, ¿no? Pero por eso, antes Pablo, por eso hay que ir leyendo en la secuencia. La secuencia de Pablo es, bueno, no son los oidores de la ley, los justos delante de Dios, sino los hacedores. Entonces, bueno, yo sé que hay que guardar Shabbat, pero no lo guardo. Pues entonces eso no te justifica de nada. Qué bueno que lo sepas. Ahora aplícalo para que sea una ventaja. Es igual. ¿Qué ventaja tiene el judío? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, no son fáciles estos versículos precisamente, pero lo que los hacen más complicados es que los sacamos del contexto. O sea, el primer punto es darse cuenta que Pablo no le está hablando a los gentiles, es un judío que le está diciendo a otro judío. Entonces, si tuvieras a dos judíos sentados discutiendo el tema de la circuncisión, así un judío con otro judío, oye, no, mira, o sea, es que la circuncisión, pues no podemos justificarnos con eso, esto no, o sea, eso no es que no cuente, sino más bien, pues eso no nos justifica delante de Dios, pues el otro podría decir, oye, pues sí es cierto, ¿no? O sea, sí tiene sentido. Pero la conversación no tiene lógica cuando es de un gentil a otro gentil o de un gentil a un judío. Ajá, es lo que decía. O sea, no porque un judío no viva al acorde de la Torah, dejará de ser judío. Un mexicano no deja de ser mexicano porque es un mal ciudadano. Entonces, Pablo no está anulando de ninguna manera la circuncisión, ni les está diciendo a los gentiles que no se circunciden, porque aquí no dice nada de eso. Eso también ya es darle una interpretación que no está. Literalmente, Pablo nunca dice no se circunciden, no dice nunca eso. Lo único que dice es que el valor real de la circuncisión radica en el interior, porque es lo que te motiva a hacer esas obras como el samaritano. Ahora, aun cuando un gentil dice no, aquí dice que lo que cuenta es la circuncisión del corazón y que el que la guarda, bueno, la cuestión es, y esa es una pregunta fuerte, decía, bueno, ¿y si vives conforme a eso? O sea, porque bueno, pues yo diría, ok, la circuncisión de la carne no es necesaria porque cuenta la del corazón. Bueno, vive conforme a la circuncisión del corazón. O sea, sí vive conforme a ese estándar, porque es exactamente la misma. La cuestión es, la circuncisión del corazón se ha puesto en un nivel que queda tan subjetivo como de, pues yo me siento circuncidado, casi casi, ¿no? Y tú dices, pues ¿y eso cómo? O sea, la circuncisión del corazón es vivir en la Torah. ¿Cómo sabes si una persona está circuncidada del corazón? Porque vive conforme a las leyes, porque vive conforme a los mandamientos. Yo lo que creo completamente es la circuncisión del corazón te lleva en algún momento a la circuncisión de la carne. Porque lo que buscas es agradar a Dios. Y si lo que buscas es agradar a Dios, en algún momento te vas a topar con ese mandamiento. Yo lo que me he dado cuenta es que no hay una sola mujer hasta el día de hoy que yo me haya topado que esté en contra de la circuncisión. ni a un solo judío en mi vida que haya dicho, no, ¿cómo crees? Siempre son los gentiles que vienen de un contexto así, o sea, que vienen de un contexto fuera de la Torah, ¿no? Entonces, yo les decía, el martes que hablábamos del diezmo, les decía, hay dos mandamientos que yo veo que la gente siempre le es como que siempre hay un pero para guardarlo, y es el diezmo y la circuncisión. Y siempre son los mismos tipos de personas. Nunca son los judíos ni los israelitas, siempre son personas pues que están como que fuera de ese contexto. Pero bueno, ¿cuál sería la contrarrespuesta o el argumento al argumento de no, lo que cuenta es la circuncisión del corazón? Bueno, lo primero sería entender que este contexto del que habla Pablo es un judío a otro judío. Y el segundo criterio es que uno no anula el otro. O sea, aquí no está diciendo que uno reemplaza al otro. Simplemente está diciéndole Pablo a un judío es, oye, este hombre o esta persona que está circuncidada de corazón, lo que va a hacer es que está tomando la verdadera identidad. La identidad real, vamos a llamarlo así, de un judío, no es la exterior, es la interior. Pero no tiene nada que ver con anular lo que es, que es externo. Entonces, pues bueno, sé que no es un tema fácil, por supuesto. Hoy en día tenemos tantos prejuicios y tanta como adoctrinamiento contra eso, que es por eso difícil. Entonces, por ejemplo, en Josué capítulo 5, dice que los hombres llegaron al desierto y no se habían circuncidado. Y Josué dice ahí que los circuncidó a todos. Entonces, es una evidencia que aun cuando una persona no ha sido circuncidada de niño, lo puede o lo debería de hacer de adulto. O sea, Josué pudo haber dicho, bueno, muchachos, pues ustedes ya salieron de Egipto, están circuncidados del corazón. Dijo, no, o sea, no van a celebrar la Pascua hasta que no estén circuncidados. Finalmente, en Ezequiel 44, llegaremos a ver ese capítulo, dice que no entrará, ¿sí?, con el Señor, los que estén circuncidados, los que estén incircuncisos de carne y de corazón, o sea, los dos. Yo cuando leí por primera vez ese versículo dije, wow, no puede ser, o sea, como que ahí sí ya es muy claro y evidente. Dice, así ha dicho Adonai el Señor, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. O sea, ahí sí están los dos, entonces así como, bueno, es que yo tengo la del corazón. Pues aquí dice que no entrará al santuario ninguno que esté incircunciso de carne. Entonces, bueno, pues es un tema que abordaremos la próxima semana también, que lo veremos con el favor de Dios. Y la única pregunta que queda aquí en el aire entonces es justamente, lamentablemente aquí el capítulo 2 y 3 lo separan, ¿no? Pero en realidad es la misma desarrollo. Entonces la pregunta natural sería, bueno, pues entonces si no cuentan la circuncisión, si no tiene tanto peso la circuncisión, si al final del día lo que importa es guardar la ley, si lo que importa es la circuncisión del corazón, pues entonces qué chiste tiene ser circuncidado, ¿no? O sea, ¿para qué me circuncido? ¿O qué ventaja tiene ser judío? O sea, ¿qué chiste tiene el que haya una persona sea judía por el hecho de tener Brit Milá? Bueno, pues esa pregunta la vamos a resolver la próxima semana. Y bueno, pues. Y por último, como comentan aquí, Yeshua fue circuncidado. O sea, imagínate, si Yeshua se circuncidó, ¿no él era la Torah viviente? O sea, ¿ustedes creen que Yeshua no estaba circuncidado al corazón? Pues, él hubiera sido el único, yo creo, en toda la historia, que diría, yo no necesito la circuncisión de la carne, o sea, a mí que me circunciden, pues yo guardo la Torah, yo vivo en la Torah, yo todo sí. Pero sus papás dijeron, pues no vamos a esperarnos a ver si guarda o no la Torah, pues esto es un mandamiento, esto se lo vamos a hacer. Entonces Yeshua puede haber dicho, no, pues ya la circuncisión, ¿a mí qué? O sea, a mí no, yo no necesito que me circunciden, yo soy el Hijo de Dios, ¿no? O sea, voy a guardar la Torah perfecto. Entonces, si él, que guardó toda la Torah, se circuncidó o lo circuncidaron, pues tú y yo más. O sea, como que no habría ninguna razón. Ahora, hay muchas ventajas también de ser circunciso, aún médicamente, aún físicamente, hay razones y estudios e investigaciones de por qué la circuncisión tiene ventajas y por qué Dios lo hizo de la manera que lo hizo. Pero bueno, pues ya lo veremos en otro estudio. Bueno, les recomiendo, hay un estudio que les recomiendo que está en Respuestas de la Biblia que se llama ¿Vino Pablo a anular la circuncisión? Porque pues estas frases, estos versículos, pues obviamente son del apóstol Pablo y junto con Gálatas, como que se asocian y se interpretan, no se circunciden. Pero bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, creo que además ya se fue la pila de la cámara, ¿no? Pero bueno, vamos a orar y el Eterno nos permita pues llegar al entendimiento correcto. Pero lo más importante y lo que yo quería cerrar para todos nosotros es, como resumen y como síntesis de esto que acabamos de ver, es la primera instancia es que conocer la Torah tiene una gran ventaja. Pero eso aplica cuando justamente lo vivimos. Entonces, no es el entendimiento lo que te justifica, sino el aplicarlo, el hacerlo. Entonces, pensemos un poco en esto que leímos, les decía yo, en el buen samaritano, en la historia del buen samaritano. Un hombre sin Torah, que no nació con la Torah, que no tenía los mismos doctrina de los sacerdotes, de los levitas, de todo esto, pero simple y sencillamente se dejó guiar u obedeció lo que en su corazón le decía. Y esa es la esencia de la Torah. Entonces empecemos por ahí, empecemos por lo que nuestra conciencia, nuestro corazón nos dice, haz. Y después vas caminando hasta llegar a este punto donde, como dice Pablo, como apóstol, bueno, pues puedes apoyarte en la ley, puedes instruirte en la ley, puedes aprobarlo mejor, puedes ser una lámpara a tu vida, puedes ser instruido, puedes ser maestro, puedes conocer la verdad, puedes conocer la voluntad de Dios, y todo eso es una gran ventaja. Que tú y yo, creo que por primera vez, a lo mejor en los últimos 20 años, tenemos, Porque hoy tenemos acceso a toda la información que tú quieras para conocer la voluntad de Dios, para conocer la Torá. Si hubieran nacido hace 100 años, uf, sí estaríamos como que en una tinieblas bien difícil, tipo Edad Media, ¿no? Como de, pues no entiendo nada, no sé ni leer, pues a ver cómo le hago. Pero hoy no. Entonces, por eso les decía, yo creo que estas palabras que Pablo dirige a los judíos también quedan para muchos creyentes, pues que tenemos que aplicar, ¿no? Aplicarnos nosotros.